COPE Cantabria.
Estar informado.
Es evidente que la inteligencia artificial ya forma parte de nuestro día a día, de nuestra rutina. Pero, ¿qué tal te llevas con ella? ¿Confías, por ejemplo, en ChatGPT para solucionar tus dudas o problemas? ¿Crees que le das un buen uso a estas nuevas tecnologías? Diego García es profesor en la Universidad de Cantabria y especialista en inteligencia artificial.
La inteligencia artificial tenemos que verla como una herramienta más, al fin y al cabo. Yo siempre digo lo mismo cada vez que me preguntan, que es como un martillo, como un destornillador, ¿vale? Nosotros lo tenemos para facilitarnos la vida, ¿no? En las primeras tareas es lo mismo. No nos va a quitar el trabajo. Sí que lo que va a hacer es que nuestros trabajos se reconviertan y digamos que las tareas que igual ahora son más rutinarias, más de cacharreo y que nos llevan mucho tiempo, ahora la inteligencia artificial nos va a ayudar a hacerlas mucho más rápido.
Para García es necesario adaptarse a los avances tecnológicos. Cada vez es más habitual que los jóvenes apliquen tanto en su formación como en su profesión herramientas que faciliten su trabajo. Uno de los grandes ejemplos es ChatGPT, la inteligencia artificial con más descargas en el mundo. Pero quizá no sabías que no es la única que utilizamos de forma frecuente.
Ha sido una auténtica revolución, no es la única inteligencia artificial. Hay otras y quizá no éramos conscientes porque las estábamos utilizando de forma indirecta. Desbloquear el móvil, cuando nos llegan recomendaciones a través de plataformas de redes sociales sobre haz esta compra o esta otra, que están personalizadas según nuestras preferencias, el robot aspirador que tenemos en casa o el robot de cocina, el termostato inteligente. ChatGPT, digamos que ha venido a dar una vuelta de tuerca más con algo que hasta ahora no se podía hacer, que era una inteligencia artificial que generase contenido por nosotros.
Una buena educación en el uso de estas aplicaciones también es indispensable. Saber cómo, cuándo y de qué manera utilizarlas puede determinar si le sacas partido o todo lo contrario. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cantabria. Soy Diego Balbontín. Escuchas Mediodía COPE. Es martes 8 de julio de 2025. Hoy, de momento, no nos hacen falta los paraguas como ayer en Santander. Cielo soleado y 21 grados en la capital de Cantabria. La realidad es que con días de sol como el de hoy, estoy seguro de que se te está haciendo algo complicado subir las cuestas de Santander. Cuando sales a dar un paseo, cuando vas a la compra o cuando cumples con tus rutinas diarias. Sí que es cierto que cada vez hay menos necesidad de subirlas andando, eso es verdad, por las famosas escaleras mecánicas. Hoy se han inaugurado unas nuevas y hasta allí se ha desplazado Alba Barba.
Así es, y es que si vives en la zona de Valdecilla o estudias medicina, igual son cientas las veces que has tenido que subir alguna de estas cuestas. Pues fíjate, hoy se ha puesto en marcha un nuevo itinerario mecánico que va desde Valdecilla hasta la calle Cardenal Herrera Oria. Y con este ya son 19 los itinerarios que están funcionando en la ciudad. Gema Igual, alcaldesa de Santander.
Es un desnivel el que hemos suplido de 30 metros con 350 metros longitudinales donde hemos actuado y en donde hay 7 elementos mecánicos, 2 pasillos, 3 rampas, 2 escaleras y en donde además pues hemos cambiado la iluminación, hemos adecuado, como digo, todos los accesos a las propiedades privadas y también al centro de salud.
Al hilo de esto, en COPE hemos salido a la calle para preguntarle a los vecinos qué opinan de estas nuevas escaleras.
Es un avance, la verdad, que sobre todo para la gente de aquí del barrio, de la gente mayor, que realmente lo necesita sobre todo para subir al centro salud, y luego pues para lo que son los vecinos de Herrera Oria y todo Cazoña, que realmente es unas escaleras que se necesitaban bastante.
Y esto me parece estupendo, me parece muy bien, pero es que también me parece que las calles hay que cuidarlas.
La alcaldesa ha pedido que se haga un buen uso de la infraestructura para asegurar su funcionamiento el máximo tiempo posible.
Imagina por un momento que te toca convivir con un enemigo que no puedes ni ver, ni oler, ni sentir. Atento a esto, porque hay algo en el ambiente que puede estar en tu casa, en tu oficina o mismamente en el colegio de tus hijos, y es más peligroso de lo que pensamos. Se llama gas radón, un gas que se genera de forma natural en el subsuelo y que, según la Organización Mundial de la Salud, es la segunda causa de cáncer de pulmón en el mundo, solo por detrás del tabaco. ¿Y por qué te hablo yo de esto? Porque San Roque de Riomiera es el único municipio donde será obligatorio medirlo en los centros de trabajo tras ser clasificado como zona prioritaria por el Consejo de Seguridad Nuclear. Pero, ¿qué pasa con el resto de municipios? La recomendación es medir, pero no es obligatorio. Luis Quindós es profesor emérito de la Universidad de Cantabria.
La zona de San Roque es una zona propensa, pero la pregunta es,
¿Cuántas medidas de radón en casas hay en San Roque de Río Miera? ¿Cuántas dispone el Consejo de Seguridad Nuclear medidas para poder decir, oye, que tú tienes un problema? Pues prácticamente ninguna. Pues sí, claro, que estás dentro de la norma y que tendrás que medir en puestos de trabajo. Pero vamos, y sabemos que probablemente no vamos a encontrar absolutamente ningún valor.
En Cantabria y en toda España, la normativa dice que si los niveles recomendados hay que tomar medidas como ventilar mejor. Pero ojo, que a veces eso no basta y hay que actuar sobre el origen, el suelo.
Ventilar es bueno cuando las concentraciones de radón son valores intermedios. Intermedios quiere decir entre 300 y 1000. Pero si yo tengo en una casa 7000, 8000, 9000 becquerelios metro cúbico, que ocurre en algunas zonas de España, por mucho que ventiles, no vas a reducir eso hasta por debajo de 300. Tienes que ir al origen del problema, y el origen del problema es el suelo.
El gas radón está ahí, es natural, pero con casas cada vez más aisladas y con menos ventilación que las de antes, su acumulación puede ser un riesgo silencioso para nuestra salud. Y seguimos muy atentos a las labores de búsqueda del pescador de 36 años, vecino de Polanco, desaparecido el sábado frente a la costa de Suance. Su embarcación apareció a la deriva, con las cañas a bordo, pero sin rastro de él. Fue otro grupo de pescadores quien dio la voz de alarma al 112 y desde entonces no se ha parado de buscar. Hoy al amanecer se han retomado las labores con la embarcación de la Guardia Civil, la de Salvamento Marítimo y dos helicópteros rastreando la costa, peinando cada metro del mar con la esperanza de encontrarle. Llevaba toda la tarde pescando cuando desapareció. Ahora su familia y sus amigos esperan noticias mientras el mar de momento sigue guardando silencio. Son las 2 y 55 de la tarde, evidentemente permanecemos pendientes ante cualquier novedad sobre este asunto en una jornada en la que la alcaldesa de Santander ha visitado Valdecilla. Allí se ha puesto en marcha un nuevo itinerario vertical. También hemos querido llevar el micrófono azul para saber qué es lo que opinas tú como ciudadano, pero de momento yo te cuento que estás escuchando Mediodía COPE en Cantabria.
Atento, tenemos algo que contarte.
Ha llegado tu momento Carpe Diem, porque durante los 10 días Kia, tu Kia desde 15.500 euros financiando con Banco Cetelem, no es nuestra última oferta. Ven a tu concesionario Kia y pide ese descuento extra que te mereces. Solo hasta el 21 de julio. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Numar Motor, concesionario oficial Kia en Cantabria, o visítanos en numarmotor.com.
Ya no queda nada para volver a disfrutar de una de las semanas más especiales del año en Santander. Cuando se acerca a finales de julio, en plena Semana Grande, el ambiente cambia. La ciudad se prepara para la Feria de Santiago, que es una de las citas taurinas más importantes del norte de España, y que del 19 al 26 de julio volverá a llenar de vida la Plaza de Cuatro Caminos. Y este año, ojo, porque viene con fuerza. Son 6 corridas de toros, una de rejones y una novillada con carteles de altura y figuras como Morante, Ortega o Roca Rey, que, como nos cuenta Indalecio Sobrino, presidente del Consejo de la Plaza de Toros, están generando una expectación tremenda.
La feria ha despertado una gran expectación. Los carteles son extraordinariamente buenos, vienen prácticamente todas las figuras, y después hay dos o tres puntos con mucho atractivo, ¿no? El mano a mano de Ortega Morante, del que todo el mundo está pendiente, y después las dos corridas de Roca. Hay casi 4, no hay billetes asegurados de antemano, o sea que rara vez en una feria pasa eso, ¿eh?
La Feria de Santiago se ha consolidado de un tiempo a esta parte. Fíjate, de hecho, nuestra Feria Taurina es una cita que llena hoteles, bares, llena también terrazas y trae ambiente y cultura a la ciudad en verano. De hecho, como destaca Indalecio, cada vez son más los jóvenes que se están enganchando a esta tradición, demostrando que el relevo generacional está garantizado en la afición.
Da la impresión de que la gente joven se ha enganchado a los toros, cosa que no hacían sus padres. Se está produciendo una recuperación, y esa recuperación viene de la mano de la incorporación de cantidad de gente joven al mundo del toro, ¿no? Se ve que la juventud se ha dado cuenta de que realmente la fiesta de los toros es algo más de lo que nos dicen los detractores, y yo creo que pretenden, pues, volver a ponerlo otra vez en el